Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Vamos, como cada miércoles, también en este miércoles santo, vamos a compartir este tiempo de radio que nos va a llevar hasta la una en punto del mediodía en la sintonía de Capital Radio. Estamos encantados de estar aquí también en este día tan especial, tan festivo ya para muchos de ustedes. Gracias a todos por estar ahí, por querer acompañarnos, no dejarnos solos en este tiempo. Y gracias especialmente a mi compañero Víctor Nieva, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en el programa en esta mañana y seguimos con más literatura. En este caso vamos a, bueno, pues a volver a incidir, a recomendarles, ahora que vamos a tener todos unos días de descanso y se supone que tenemos un poquito más de tiempo de ocio, pues vamos a sugerir alguna que otra lectura más para ocupar ese tiempo de ocio de la mejor manera posible. Vamos a hablar ahora de un libro que lleva por título Un resplandor inesperado, un libro que ha escrito Ricardo Fernández. Es la persona con la que vamos a charlar sobre este libro. Él es licenciado en Filología Hispánica y es cierto que ha dedicado su vida profesional a la enseñanza, pero además es escritor porque ha publicado pues varios libros. El último es este que yo tengo en mis manos, que hoy les recomendamos. Estos 21 relatos de transformación espiritual basados además en hechos reales. Ricardo Fernández Aguilar, buenos días.
Buenos días, Juani. Buenos días, aquí estamos.
¿Qué tal, bien?
Muy contento de que me llaméis y que me deis un rato en este espacio de palabras mayores. Y ahí estamos. Muy
bueno,
bien, gracias.
Pues es que hemos pensado, Ricardo, que este es un buen libro para pues sentarse en estos días de Semana Santa, que todos tienen, la mayoría tienen un poquito más de tiempo para dedicárselo a uno mismo, ¿no? Y hemos pensado, ¿qué mejor que con este libro, que además es, bueno, les vamos a explicar a los oyentes, pero es una lectura muy sencilla porque, bueno, pues uno puede parar, ¿verdad, Ricardo? Cuando uno quiera, para seguir pensando en estos relatos. Primero, ¿por qué decides escribir este resplandor inesperado?
Bueno, como has dicho, son 21 relatos independientes, pero que tienen un hilo conductor, algo en común en todos ellos, y que se puede pues leer uno, porque son algunos breves, otros un poco más largos, y dejarse ahí un tiempo, si uno lo desea, de reflexión, de ver qué ha pasado, si le dice algo lo que ha leído, más o menos, ¿no? Efectivamente, y he intentado escribirlo de la manera más transparente posible. Resplandor inesperado, una cosa es cuando me pongo a escribir el libro, y otra cosa, que eso haría pues ya unos años que empecé a escribir estos relatos, y otra cosa es cuando surge en mí la chispa que enciende lo que acabaría siendo este libro. Si te parece, voy un poco a esto, a la prehistoria del libro, ¿verdad? Como bien has dicho, el libro se titula Un resplandor inesperado. Resplandor habla de un momento en el que a veces a una persona le ocurre una claridad, le llega una claridad en la conciencia muy importante, mayor, algo que no se esperaba, y es inesperado porque no lo va a buscar. Hace años, muchos años, yo tendría pues 29 o por ahí, empecé a darme cuenta de algo que ocurre en la vida con lo que no contaba. Y es que hay momentos importantes en nuestra vida, esto lo sabemos todos, ¿no? Momentos decisivos, momentos que nos cambian un poco la existencia. ¿A qué me refiero? Pues un amor, por supuesto, un trabajo al que accedemos que nos va a la medida y que ahí entramos y desarrollamos nuestro potencial, un dejar un trabajo en un momento dado porque llega la jubilación y también es un momento mayor, importante, el nacimiento de una criatura, un fallecimiento, una experiencia estética, un ver algo que nos conmueve. Estos momentos son importantes, yo ya lo sabía a los 29 años, alguno me había llegado, pero todos estos momentos los conocemos en general y sabemos por qué pasan, porque está la causa ahí ante nuestros ojos. Lo que empecé a descubrir entonces, y a esto viene el libro, es que hay momentos extraordinarios también en la vida, momentos que ocurren muy de vez en cuando, no sé si a todo el mundo.
Iba a preguntar eso yo, ¿ves? Sí. Si ese tipo de momentos nos podían pasar a todos.
Pues la idea del libro es que potencialmente sí, y ahora explicaré por qué, pero sí que me he dado cuenta que no son cuestión común, cotidiana, más de lo que quizá puede parecer, porque a veces hablas a fondo con alguna persona y te dice, pues a mí esto que me dices, a mí me pasó algo parecido, o sea, ocurre, ¿eh? Pero no son tan corrientes como los ejemplos que he puesto antes. Estoy hablando de un momento en el que una persona tiene, por ejemplo, una comprensión súbita, mayor, de algo de la vida o de algo de sí mismo, de por dónde vale la pena que vaya su vida o qué ocurre en esta existencia. Momentos, repito, de comprensión súbita. Hay otros momentos, y de estos también hay relatos en el libro, en que se producen lo que se llama sincronías, es decir, una coincidencia con lo que estamos interiormente viviendo y lo que entonces nos pasa en lo exterior, en lo que vemos y oímos con nuestros sentidos, que nos deja anonadados. A esto se le llaman sincronías, se ha intentado estudiar, pero no tenemos claro por qué ocurren. Varios relatos tratan de lo primero y de lo segundo, y otros tratan de un tercer grado de momentos extraordinarios, o sea, de resplandores inesperados, muy pocos, pero unos cuantos, reales, siempre todos, que son visiones interiores muy fuertes, pero también visiones exteriores todavía mayores, siempre basado en hechos reales. Y cuando me decías, ¿y esto nos puede pasar
sí,
a todos?
Sí, a todos, todos podemos vivir algunas de esas experiencias en algún momento.
La conclusión de este ramillete de 21 historias, que evidentemente hay más por ahí, yo simplemente he recogido 21, pero es una parte, es quizá la punta del iceberg que decimos, ¿no? Pues bien, es que los protagonistas, y esto es muy importante en estos 21 relatos, a veces son personas conocidas que he sacado la historia de sus propios escritos, personas que están en los diccionarios enciclopédicos, que pertenecen a lo que llamamos la historia con mayúsculas, pues un escritor medieval como Petrarca, un psicólogo más actual como Antonio Blay, el psiquiatra Jung, el gran psiquiatra también Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca de sentido, y otros más. Ellos han explicado, como quien no quiere la cosa, momentos de este tipo, y yo los he asimilado y los he vuelto a explicar. Pero es que luego, varios de los relatos están protagonizados por personas que nunca saldrán en los libros de historia. Personas, lo que llamamos gente corriente,
sí,
lo que nos llamamos gente corriente. Y que con estas personas, entre las que me incluyo, han ocurrido hechos equiparables a los que les han pasado a gente conocida. Y he querido poner varias historias que he sacado de personas, repito, corrientes, en el sentido más honrado de la palabra, porque ya te digo, además yo me incluyo, que han vivido también cosas muy importantes y que aparecen sin sus nombres verdaderos, aparecen con nombres en clave, porque no importa, lo que importa es lo que ha pasado, ¿verdad? Por lo tanto, mi conclusión es sí, estos hechos extraordinarios suceden a personas ilustres, entre comillas, si quieres, y personas más que somos gente corriente. Por lo tanto, no depende de los estudios, no depende de ser una persona que ha estado acumulando títulos, investigando, que ha escrito. No, puede pasarle y le pasa. Pero también a personas que han gastado su vida en actividades muy corrientes y que no aparecerán en los libros de historia.
Todos podemos vivir esto. Yo tenía mucha curiosidad, ¿eh? Porque claro, yo me he leído el libro. Sí, Ricardo, gracias. Yo decía, claro, decía, hombre, algunas, porque algunas historias son muy conmovedoras, muy, muy, muy conmovedoras. Y a una como lectora, pues me picaba esa curiosidad de decir, ¿podré yo vivir en algún momento, entender esos mensajes o esas sincronías de las que tú hablabas? Yo no sé si podemos contar o trazar así someramente alguna, no todas, porque el lector lo que tiene que hacer es descubrirlas, ¿eh? En claro, el libro. Pero claro, sí, claro, alguna sí. Podemos.
Sí, claro que sí.
¿Sí?
Y además,
¿puedo elegir yo?
Ah, bien, bien, como quieras. Claro,
hay una que habla de una mariposa en un coche.
Sí, 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 ya lo creo. Bueno, esto es una de estas, pertenecería al género de las sincronías, la explica un psicólogo que todavía está vivo, que tiene una larga carrera, y habla de una paciente suya que la tuvo durante mucho tiempo, que en los últimos años no podía caminar por una problemática física, y que le decía que cuando falleciera ella esperaba ya sentirse físicamente libre, y no solo ya no sentirse que tenía que ir en silla de ruedas, sino que se pondría a bailar, porque ya no tendría ese cuerpo dañado, sino que bailaría, que era su gran ilusión que no podía vivir. Bueno, pasó el tiempo, esta mujer falleció, el psiquiatra, el psicólogo y su esposa se desplazaron en coche al lugar donde vivía y fueron al entierro que les llegó, porque era una persona ya muy querida, no era solo una paciente que ve, no, habían con los años creado un vínculo sentimental, afectuoso, bonito. Entonces, cuando volvían con los dos, el psicólogo y su esposa, del sanatorio en coche, se dieron cuenta de que una mariposa se había colado dentro del coche, ¿no? Y que iba pues revoloteando dentro de en la parte trasera con ellos, en fin, que había decidido acompañarles. Llegaron a su casa, salieron del coche y la mariposa entonces decidió salir del coche también. Uh-huh. Y antes de entrar en su domicilio, la mariposa se posó en sus pies y empezó a danzar en torno de sus pies. Un baile, una danza, en sí misma, giraba sobre sí misma, les rodeaba y estuvo un rato haciéndoles como una demostración de baile de mariposa. Para ellos, lo explica él, no tenían ninguna duda de que en aquel momento era una forma de que aquella paciente querida, la que acababan de enterrar, les dijera algo así como, por fin, estoy bailando. Ajá. Esta fue su interpretación. Esto pertenecería al género de las sincronías, estas coincidencias en el mundo físico de algo que llevamos por dentro y que no hay explicación de causa-efecto, sino que pasa y te envía un mensaje muy intenso de misterio. ¿Cómo es posible que esto que llevo dentro, la paciente mía, querida, que hemos enterrado y que tenía ese deseo, ahora, no otras veces en mi vida, ni nunca más, sino ahora mismo, una mariposa se nos cuele y en la puerta de casa empieza a bailar alrededor de nuestros pies? Esta sería una historia recogida por alguien que está desarrollando su carrera profesional y que diciendo cosas como estas puede arriesgarse a que colegas suyos lo consideren, quizá, esto no es tan científico, esto no sé qué. Pues yo lo explico porque para mí tiene un mensaje y no me importa decir que para mí era mi paciente que en aquel momento ya bailaba. Esta sería un caso.
Este es uno de los de y las además, 21.
Y luego hay otra en esa misma historia de heterosincronía que la dejamos abierta sí. a los lectores.
Sí, porque es verdad que yo decía que hay historias y esta es una de ellas. Y sí. otra puedo confesarte, Ricardo, que es la número 16, Al cerrar la luz. Son muy, muy emotivas y yo creo que merece la pena que los lectores, pues los lectores descubran ellos y puedan sentir como hemos sentido nosotros toda esa emoción que van a ir descubriendo en las páginas de este libro, Un resplandor inesperado, relatos de transformación espiritual basados en hechos reales de Ricardo Fernández Aguilá. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por este libro, por estas 21 historias y un abrazo enorme.
Ha sido un rato muy hermoso, te agradezco la lectura y saludo a los oyentes que vayan a seguir este programa, que lo estén siguiendo. Y nada, gracias y que tengáis un buen día todos.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en esta mañana del 27 de marzo, esta mañana, repito, en la que espero muchos de los que nos están escuchando, pues lo estén haciendo desde otro lugar diferente al que nos escuchan cada miércoles aquí en la sintonía de Capital Radio. Eso querrá decir que están disfrutando de unos días de vacaciones, disfrutando de la vida, también en este periodo de Semana Santa. Vamos a reflexionar sobre cómo y si es posible envejecer con plenitud. Y lo vamos a hacer con un libro que se llama así, Reflexiones para envejecer con plenitud, que es un libro que ha escrito Jordi Querol, arquitecto y escritor, y que, bueno, pues nos invita también a plantearnos muchas cosas que queremos plantearles a ustedes en esta mañana. Jordi Querol, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar ahí, Jordi. Vamos a, les decía a los oyentes, claro que les vamos a invitar a que lean este libro, porque deben hacerlo, estos 30 capítulos son, ¿no?
30 capítulos, exacto, sí.
Para reflexionar sobre algo, que yo no sé si nos planteamos hasta que llega un momento muy determinado en nuestra vida y debería ser algo que deberíamos plantearnos quizás mucho antes. Jordi, ¿cómo envejecer con plenitud? ¿Es posible hacerlo?
Es posible y lo que es más cierto es que debemos intentarlo, ¿no? Debemos intentarlo porque te voy a poner el ejemplo de mi abuela materna, ¿no? Que se jubiló a los 68 años, era maestra nacional, era la época en que se jubilaban la gente mayor y su vejez de libertad y tal duró simplemente un año y medio, ¿no? Es decir, 18 meses. En cambio, ahora cuando te jubilas, el panorama de tiempo es aproximadamente 25, 30, 35 años, ¿no? Esto es más importante. Antes la gente se jubilaba y al cabo de unos meses o unos pocos años se moría. Por lo tanto, no digo que antes no se hubiera tenido que enfocar el tema, ¿no? Porque era igual de importante. Pero ahora lo es más porque el periodo de ancianidad, entendido como desde el día que te jubilas a los 65 años hasta que te mueres a los 93, 94, 101, 88, pues es como una segunda vida, ¿no? Por lo tanto, vale la pena reflexionar. Entonces, hay muchos libros de gente docta en la materia, de gente de científicos que entienden mucho más que yo desde un punto de vista científico del tema de ser senior y de ser anciano, de ser una persona mayor. Pero a mí me ha parecido que también es interesante lo que he hecho yo, ¿no? Hablar de esto desde la militancia, o sea, no desde la parte científica, sino de que yo cumplí el mes pasado, el día 16, 86 años, por lo tanto,
Por lo tanto, hablas, claro, claro, no necesitamos la ciencia en este caso, claro.
Exacto, y no estoy, vaya, yo respeto absolutamente a todas las opiniones científicas, de expertos geriátricos, tal, pero decir desde el punto de vista del sentido común, les digo que mire, a mí... Yo hago esto y me va bien, se lo
claro.
No toma nota, porque a lo mejor si usted lo hiciera también. Y entonces doy unos, reflexiono sobre el tema. También estoy hablando, naturalmente, de una manera tangencial, porque no quiero que la gente piense que yo me olvido de esta gente que no tiene posibilidades de vivir una buena ancianidad porque están enfermos de enfermedades terribles, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, ¿no? No, yo de eso no hablo, porque no podría ayudar en nada, ¿no? Yo hablo de la gente de mi edad o incluso menores, de 70 y tantos, etcétera, 60 y pico o mayor, que tenemos de momento buena salud con estas docenas de problemas, como son los meniscos, la pequeña sordera que te va atacando, la dentadura, todo esto es llevable, digamos, ¿no?
Claro.
Con la ayuda de las farmacias, ¿no? Pero tenemos el ordenador, refiriéndome a las neuronas intelectuales, pues estamos bien, ¿no?
Está en funcionamiento, claro. Por eso preguntaba, Jordi, lo de si sería bueno que, bueno, una vez que ya tenemos el libro, ya no voy a hablar de reflexiones o de análisis así sin más, sino este libro estaría bien no solo que fuese leído por personas con 80 y tantos años, sino tal vez a partir de cuánto, de 50. Vamos a, espérame un minuto. Jordi, espérame un minuto, no te retires, que volvemos ahora mismo. No te vayas.
Quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Pues antes de esta paradita estábamos conversando, por si alguno se acaba de incorporar ahora, estamos conversando con Jordi Querol, que bueno, es arquitecto, es escritor, yo lo presentaba así antes, pero aparte es docente, es artista, es un hombre del Renacimiento casi, como ha apuntado alguien sobre él. Y él ha escrito un libro que es Reflexiones para envejecer con plenitud, del que estamos hablando, publicado por Libros Cúpula. Yo le preguntaba, Jordi, de nuevo, bienvenido.
Sí.
Te preguntaba que este libro, estas reflexiones, este análisis, estaría muy bien que fuese leído por personas mucho antes de los 70 u 80 años, ¿no?
Bueno, este libro te lo digo sin que haya en mis palabras ni una décima de gramo de pedantería, ¿no? Pero este libro, como te he dicho al inicio de la entrevista, es de un militante, es de una persona mayor, ¿no?
Claro.
Pero de una persona mayor que tiene el cerebro como puede tener una persona de 30 años, ¿no? En el sentido de vida, ¿no? Mi cerebro tiene más experiencia que cuando yo tenía 30 años, por esto seguro, ¿no? Pero quiero decir que a nivel de intelectual yo puedo tener una conversación con personas muy jóvenes. Claro, si puedes tener una conversación con personas muy jóvenes, los jóvenes, y yo también he sido joven y sé que yo este libro no me lo compraría, ¿no? Porque, claro, Reflexiones para envejecer completo, pues ya me lo compraré más adelante, no hubiera pensado. Pero, claro, yo te puedo decir que este libro es un libro simpático, es decir, es un libro que lo puede leer cualquier persona, en el sentido de que cualquier persona, por definición, porque lo sé seguro, va a envejecer. O sea que tú, tarde o temprano,
claro,
esa sabiduría te hace falta, ¿no? Es como si te dijera, oiga, yo ya sé que no iré a África a hacerte turista en un safari con temperaturas superiores a los 48 grados, etcétera, etcétera. Bueno, pero el saber no ocupa lugar. Sin embargo, insisto, yo me conozco, yo sé seguro que a los 25 años yo me gastaba el dinero en novelas de García Márquez, etcétera, en otro tipo de literatura, ¿no? Pero este libro, tal. Ahora, A partir de los 50, como tú has apuntado, naturalmente que sí, que lo tendrías que leer, porque es un libro que te va preparando para cosas que son absolutamente previsibles, como hacerse viejo, como morirse, etcétera, etcétera. Estas son cosas que se tendrían que saber, porque nos van a ocurrir a todos.
Sin duda.
Esta es mi opinión.
Claro, por eso te lo preguntaba así, ¿no? Porque tampoco quiero desvelar mucho, pero hay un decálogo que yo recomiendo también que se lean y que anoten, como he hecho yo, en las páginas de este libro. Hay un decálogo que bien recoge, ¿verdad? Esos consejos desde esa militancia, Jordi, para que nos demos cuenta de que esta es una época, además. La vejez, en tu caso, desde esa militancia, tú lo dices en el epílogo, ¿no? Creo que es algo así, como vienes a decir como que es una de las etapas mejores de tu vida, que ha valido la pena, sin duda alguna.
Déjame decirte una cosa que es patrimonio de, en general es patrimonio de todos los ancianos, ¿no? Es decir, es la época más libre de nuestra existencia. Es decir, tú me estás llamando, yo pensaba que la entrevista era a las 12, bueno, pero no me he sulfurado cuando el teléfono ha sonado a las 12. Es decir, cuando eres mayor, tienes mucha más paciencia, entiendes más las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque tu libertad es absoluta. Uh-huh. A mí, que no tengo problemas económicos, no soy rico, pero yo llego a final de mes sin problemas. Por lo tanto, no tengo problemas económicos, fíjate, no tengo jefe. Mi abuela y mis padres me acostumbraron a aquella frase española tan dura, ¿no? Quien madruga, Dios le ayuda. Y por lo tanto, yo a las 7:30 estoy tomando café en la panadería de mi barrio aquí en Barcelona. No puedo dormir más porque estoy acostumbrado a madrugar. Pero cuidado, tengo la libertad de quedarme en la cama hasta las 12. La libertad de la ancianidad es absoluta. Yo, educadamente, tanto en las cartas que envío en los periódicos como los libros que he escrito y que pienso continuar escribiendo, con educación y serenidad, yo digo exactamente lo que pienso. Es decir, yo soy un catalán de toda la vida, con 14.000 apellidos hasta la Edad Media, catalanes de pura cepa, pero yo no soy independentista. Y lo explico, y los demás lo han de entender, ¿no? Y yo no me hace miedo decir mis verdades. Uh-huh. Si a alguien le disgusta, pero una cosa es cierta, nadie podrá decir que Jordi Querol tiene exabruptos o habla con mala educación. Yo digo lo que pienso, y esta es una libertad que yo no tenía nunca. Es decir, ha sido una vida de horarios, de lunes, miércoles, viernes, matemáticas, martes y jueves, literatura, siempre un horario. Después, cuando termine la carrera de arquitecto, los clientes, las visitas de obra, siempre has estado con esta tensión. Y llega un momento que es quizá, yo soy un gran crítico sobre el edadismo, ¿no? Hay un capítulo del libro.
Sí, que se llama Edadismo. Sí.
Y yo soy contrario al edadismo porque me parece una vulgaridad, una falta de respeto a la vejez, etcétera, etcétera. Pero bueno, está aquí, te desprecian, te dejan, no te hacen caso, la sociedad piensa que todos los viejos somos iguales, que todos nos gusta sentarnos en un banco y dar comida a las palomas. Yo nunca me he sentado en un banco, yo me he sentado en muchos bancos en mi vida, pero nunca he dado comida a las palomas y no tengo ningún remordimiento. Es decir, la fotografía del viejo con el bastón, con el pelo blanco, con una inmensa calvicie, es demasiado. La sociedad no entiende que hay gente mayor que aún estamos en forma, ¿no? Y somos muchos, somos muchísimos. Y cuidado que Europa, más de la cuarta parte en el 2050, más de la cuarta parte de la población europea va a tener más de 65 años. O sea que
esto va más. A ser una plaga. Claro, esto
va más. Por lo tanto, va más porque las familias no tienen suficientes hijos y la gente nos morimos a partir de los 90. Claro, esto va a generar daño. Por lo tanto, ponerse de espaldas a esta gente que se tendría que aprovechar es un disparate social.
Dices en el libro muchas cosas, ¿eh? Pero algo que he subrayado porque creo que es importante que todos tengamos en cuenta, independientemente de la edad que tengamos, y es una de esas reflexiones. Dices que una de las alternativas para llenar ese tiempo pasa por mantener una ilusión en nuevos proyectos. ¿Es posible?
Es fundamental.
¿Es posible? ¿Ilusión, nuevos proyectos?
Es fundamental, es que es fundamental. Lo que pasa que aquí yo voy a echar una mano a los que necesitan más ayuda, ¿no? Es decir, yo nací en una familia de abuelos maestros nacionales y de padres maestros nacionales. Había muy poco dinero en mi casa. Yo de pequeño siempre tengo hambre. Abría la nevera porque quería comer algo y mi nevera era de color blanco y negro y estaba vacía, ¿no? Y lo que había no me lo podía comer. Había trozos de bacalao, un pote con unas aceitunas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que había muchos libros, ¿no? Entonces, has tenido la suerte, la fortuna de vivir en un ambiente que hay muchos libros, que las conversaciones alrededor del brasero eran intelectualmente muy elevadas y aprendías, claro, entonces te aburres y te molesta porque ahora tú eres un chaval travieso y esto de la cultura y dices, ¿esto para qué sirve? No lo sabes. Pero claro, cuando te haces mayor puedes abrir estos estantes en que se ha depositado aquella sabiduría que te conectaron tus abuelos y tus padres. Y entonces no tienes problema, has ido a la universidad, previamente al instituto, has hecho la carrera de arquitecto, has estado, en mi caso, 2 años en Boston estudiando el piano en el England Conservatorio, tengo muy pocos talentos natos, pero uno de ellos es que sé dibujar muy rápido y muy bien, aprobé enseguida el ingreso a la carrera de arquitectura, etcétera, etcétera. Claro, toda esta gente con esta línea intelectual o artística o llena, no tenemos problemas porque tenemos todo el repertorio de vocaciones. Pero claro, tú imagínate una persona que no era el primero de la clase o que no ha sido nunca el primero en nada, que después pues es un tío fuertote y le gusta ser bombero, es bombero y lo jubilan a los 65 años después de haber apagado muchísimos fuegos, ¿no? Pero claro, cuando lo jubilan aún le quedan 30 años por delante. Pero claro, él ha dejado su oficio, ya no tiene manguera, ya no tiene fuego, ¿no? Ya no tiene agua para apagar fuegos. ¿Qué hace esta persona? Esta persona, este bombero jubilado, necesita más ayuda que yo. Porque yo ya tengo las vocaciones múltiples en mi cartera. ¿Me sigues lo que te quiero decir?
Sí, claro.
O sea, cuando hablo de un bombero, se me ha acudido este oficio, pero te podría hablar de un taxista, de un policía o de un guardia civil, ¿no? Son gente especialista en una cosa que cuando se les termina esta cosa, ¿en qué usas los otros 30 años? Aquí es donde se ha de leer mi libro, ¿no? El bombero, cuando digo esto también estoy hablando de un recogedor de fresas en la provincia de Huelva, ¿no? Cuando has recogido fresas toda tu vida, porque estás en un ambiente agrícola y te quedan aún 30 años por delante, ¿qué haces? ¿Qué haces?
Buscar nuevas ilusiones.
Yo en mi libro recomiendo una cosa que me hace vergüenza recomendar porque sé que mucha gente no puede hacerlo porque no lo entenderán nunca. Pero claro, la brecha generacional actualmente con una persona de poca cultura, súper inteligente, porque una cosa es tener cultura y tener información, digamos, y la otra es tus neuronas, ¿no? La herencia de tus padres, si eres una persona inteligente o no. Eso no tiene. Cuando hablo yo de los no informados, de los de ambientes rurales, no estoy diciendo que sean catetos, ¿eh? Estoy diciendo que no tienen información, pero pueden ser tan o más inteligentes que yo, ¿no? Entonces, a esta gente, el Estado les tendría que hacer, al igual que nos hacen un análisis de sangre para no sé qué, para saber, bueno, sí que lo sé, para saber dónde están nuestros fallos, pero también salen los números que están bien, ¿no? Pues se tendrían que hacer análisis de estas personas que no saben qué hacer con esta vida segunda que les queda para saber si aquel bombero, guardia civil o taxista, a lo mejor tiene un talento dentro que él no sabe, talento musical de cuatro pares de narices, ¿no? Y entonces este señor se tendría que comprar una guitarra y emprender a cantar. Y, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
¿no?
Hay
múltiples cosas que se pueden hacer en esta segunda vida. Lo que pasa que muchos y en según qué ambientes del está de nuestro país, de España, necesitarían una ayuda del Estado, no dejar. Ya sé que hay subvenciones para pintar o para poner una nueva barra en el bar de los clubs de ancianos de los pueblos, no, pero no solo tendría que ser para que los abuelos fueran a hablar del partido de fútbol último del domingo, ¿no? del equipo de su pueblo, sino que hubiera como unas conferencias para decir, oye, usted sabe
para dar información,
usted sabe lo que es un ordenador, porque si no, en esta época tan tecnológica se van produciendo unas brechas generacionales horrorosas, y esto no se termina en una huelga en la calle diciéndole a los bancos que tendrían que haber más empleados porque se ha terminado el boca a boca y todo lo tienes que hacer. No, es al revés. Los ancianos tendríamos que, alguien nos tendría que decir en este lugar donde vamos cuando nos jubilamos, que es el hogar de ancianos, de los pueblos, que oye, tú mira que han llegado unos ordenadores que por 10 euros te lo puedes quedar, ¿no? Intentar reciclar a esta gente que está perdiendo el tren, ¿no?
Sin duda que es una de las ideas. No, es una de las ideas, Jordi, que aparecen en este libro. Uno de esos capítulos que tú lo decías, brecha generacional, son 30. Se hablan de muchas cosas, del valor de la diferencia, de la vejez y el mundo agrario, lo acabas de decir también, de cómo mantenerse activo, de ese decálogo. Reflexiones para envejecer con plenitud. Jordi Querol, ha sido un gusto. Nos ha costado contactar al final con el teléfono, pero ha sido un gusto.
Pero lo hemos logrado, sí, que es lo importante.
Sin duda, ha sido muy bonito reflexionar contigo para envejecer con plenitud. Libros Cúpula, Jordi Querol. Un abrazo enorme, Jordi.
Ha sido un placer hablar contigo. Muy amables.
Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver. A ver qué vas a decirme.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Solo una, la que no quiso hablar. La mitad de lo que busco es la mitad de lo que encuentro. No quema el fuego dentro. Solo, en el centro del mar. Tu labio respira y me lo bebo. Beso el aire al caer para no perderte. Me elevo. Solo una alimenta amanecer. No hace falta nacer para morirse luego.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Estamos hablando con Jordi Querol de disfrutar de esos años también, ¿verdad? De disfrutar de la vida en general. Decíamos, hoy es día 27 de marzo, estamos ya en esta Semana Santa en la que ojalá muchos estén disfrutando de unos días de vacaciones. Y cuando estábamos planificando el programa decíamos, a ver, tenemos que recurrir a algún experto gastronómico para que nos ayude a sorprender a la familia, pero para disfrutar de la cocina estos días, de la gastronomía de estos días de Semana Santa. ¿A quién recurrimos? Bueno, pues a una eminencia, todo un referente cuando hablamos de gastronomía en nuestro país. Vamos a saludar, porque está al otro lado del teléfono, a Manuel Crespo. Crispi, él es chef del legendario asador Gonzaba, el asador gallego en Madrid. Crispi, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado, por hablar de lo que más sabes, de cocina, ¿verdad? Y es importante disfrutar de platos, de los platos típicos, Crispi, en cada época del año, en cada festividad.
Efectivamente, es lo que nos enseñaron nuestros antepasados, las cosas en su tiempo, tomarlas en su tiempo y los recuerdos que nos vienen por esos días.
Qué bonito, porque qué importante es la cocina cuando hablamos de recuerdos, cuando hablamos de familia y cuando hablamos de lo que yo decía, Crispi, de vamos a disfrutar de la vida, ¿no? Qué importante es lo que nos llevamos a la boca.
Hombre, eso son de las cosas más importantes, porque cuando comes una cosa rica, te acuerdas de muchas cosas de tu vida, de tu cultura, de lo que se comió de pequeño, de la juventud toda que has tenido.
Uh-huh.
Y es una maravilla. Cuando tomas algo que te recuerda algo, pues es lo más bonito, la estás viendo delante.
Antes de hablar de esa cocina de Pascua, de Cuaresma, yo decía que eres el chef del asador Gonzaba, que estás en el centro de Madrid, ¿no? Estás
calle Hermosilla, número 100, en Hermosilla 103, asador Gonzaba.
Comida de calidad.
Comida de calidad, de gran producto, pescados, carnes, mariscos, la tortilla española y muchas cosas más ricas.
¿La tortilla de Betanzos?
La tortilla de Betanzos, pero la tortilla Crispi.
Claro, porque yo lo he dicho, es un referente, pero no he dicho que ya, antes de ayer, sí, claro. En 1999 ya ganaste el primer campeonato de España de tortilla con esa tortilla de Betanzos.
Sí, yo soy el de los primeros concursos de tortilla de España, que me presenté solamente al primero y lo gané, y suelo tener la mayor puntuación que hay en la tortilla a nivel nacional.
Pues
y la verdad que está muy rica y es una maravilla. Es una tortilla española, normal, sin cebolla, por supuesto.
muy bien, ahí me sumo.
No, la tortilla está buenísima con muchísimas cosas, lo que pasa que lo que se llama tortilla española no lleva cebolla. Después hay la tortilla española con cebolla, está espectacular también, y con buenas legumbres, o sea, con lo que le quieras echar, con verdura, con mariscos, con carne, con lo que tú quieras.
Siempre que sean productos de calidad, ¿verdad?
Todo, de entrada, calidad para todo en la vida.
Claro, antes de que nos quedemos sin tiempo, yo les decía a los oyentes que íbamos a darles algunas opciones de platos de Cuaresma. ¿Podemos decir, pero de una manera que nos entendamos todos, Crispi? Por ejemplo, el potaje de vigilia.
El potaje de vigilia, pues mira, os voy a decir todo más o menos como lo hago yo. Pues mira, es unas buenas espinacas, unos garbanzos ricos, tiernos, un buen bacalao desalado, sin espinas, sal, con agua, claro, y después hacemos un sofrito con pimentón dulce picante, o sea, un agridulce, un buen aceite de oliva, y se le echa un poquito de cebolla, eso se tritura, y hacemos una clásica jada, y es el potaje típico de toda la vida de Semana Santa.
El potaje que nos lleva a esos recuerdos de los que hablábamos.
Esos recuerdos que hacía, efectivamente. Y está espectacular, espectacular.
Claro.
O sea, lo que pasa que es después que el producto es importante. Y el bacalao muy bien desalado y sin espinas ninguna, porque es el problema que muchas veces se piden, vamos a un sitio y pedimos uno de estos y tiene más espinas que...
Ya.
Que nada.
Hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas con cuidado, ya que se tienen productos mejores.
Y mucho cariño, claro. Y mucho cariño.
La cocina es eso.
Cariño.
Claro.
No hay otra cosa.
Torrijas.
Y que te guste, claro. Ah, las torrijas, efectivamente. Pues mira, hay dos tipos de torrijas. Hay la clásica torrija de Semana Santa, que es antiguamente se hacía con el pan de trigo duro, o sea, con que esté del día anterior, vale perfectamente. Y después se corta se prepara leche, leche y se le echa un toque de vainilla o canela, lo que más te guste, y después se fríen con un buen huevo de muy buena calidad, se fríen con un buen aceite, y cuando están fritas y tal, se le echa azúcar y un poquito de canela por encima.
Uh-huh. ¿Esa es la tradicional de siempre?
La tradicional. Y después nosotros en el restaurante hacemos una torrija que ahora está muy de moda, ya hace años que está muy de moda, que es un pan de huevo, que hoy en día le llaman brioche, pero es un huevo, es una receta que eso suele llevar siempre, lleva huevos, levadura, leche, mantequilla, azúcar, o sea, eso se hace una pasta, después dejar de posar. Eso es, después de preparar todo esto, se hacen unas baldas y se mete en el horno. Después nosotros lo hacemos y eso después las congelamos para cortar todo. Y después en otra potita hacemos la leche caliente con nata, un poquito, si quieres, dulce de leche, un poquito de canela, vainilla muy buena. Y después se rocía todo con azúcar. Se quema. Bueno, está muy bueno todo eso, la verdad. Está muy bueno. Se hace una gran crema inglesa después. Se hace una cremita inglesa con chocolate blanco, muy suave, con vainilla y unas yemas de huevo, de corral. Y bueno, la verdad que está muy bueno, muy bueno, muy fina.
Qué
y
bueno.
Es un éxito terrible. La torrija de Gonzaga es impresionante.
Pues hay que ir a probar esa torrija del asador Gonzaga.
Pues,
en la calle Hermosilla.
En el número 103.
En el 103 de la calle Hermosilla.
Esquina Alcalá.
Ajá, muy bien, así. Hermosilla con Alcalá, asador Gonzaga. Donde ahí está Manuel Crespo Crispi, que bueno, ya habrá que hablar, ya habrá que poner el don delante, ¿no?
Bueno, el don cuando uno va para allá, para el otro mundo, ¿me entiendes? Te ponen el don. Mientras estemos aquí no vamos todavía para el otro.
Yo lo decía por toda esa experiencia acumulada durante tantos años entre fogones y haciendo feliz a la gente, porque lo decíamos antes, la cocina es eso.
Es cariño, cariño y que te guste, ¿me entiendes? Que te guste disfrutar de lo que haces, ¿eh? Nada más, no existe otra cosa. Y después saber controlar siempre los productos y saberlos comer en temporada, que es lo más importante que hay, porque es cuando mejor está todo.
Porque siguiendo esas directrices o teniendo en cuenta esto que dices, Crispy, no solo podemos disfrutar más de la comida, sino que además estaremos más sanos.
Bueno, eso lo dicen. O sea, eso dicen que la calidad hoy en día, pues es lo que hay que intentar estar lo más sanos posible. Lo que pasa que después sabes que hay muchísimas cosas hoy en día, por desgracia, y cómo está la vida, pues la gente compra mucho ya cocina preparada, sabe Dios lo que eso le echa para que no caduque, ¿me entiendes? Son productos que yo la verdad, mientras que se pueda, si se llega a eso, las nuevas generaciones a lo mejor es de cocina tradicional, ya no saben nada, ¿me entiendes? Ya van buscando otras cosas, ya viene todo preparado, te lo venden hasta en sobres todo, ¿me entiendes?
Yo creo, y sois de los que piensan, que la calidad siempre va a estar por encima de todo.
Por supuesto, hay que buscar siempre eso, para todo, ¿eh? O sea, para
sin duda,
todo.
Sin duda.
Legumbre muy buena, que no le echen 40.000 desinfectantes, que sabe Dios lo que es todo eso. Pero claro, si no se le echan, hay cantidad de bichitos que hay que quitar. Bueno, da muchos problemas todo.
Manuel.
Y bueno, intentar buscar, dime.
No, que nos quedamos sin tiempo. Que me gustaría poder estar contigo un día charlando de muchas cosas. Y no solo de cocina, porque
bueno,
tu vida da para mucho más. Pero de entrada, gracias por darnos esas recetas. Invitamos a todos al asador Gonzaga de Galicia en Madrid, Hermosilla, esquina Alcalá, para disfrutar de la cocina de Crispy de Manuel Crespo. Muchísimas gracias, Crispy. Un abrazo.
Pues venga, pues mucho gusto y ya te espero. Pues, ya hablaremos, ¿vale?
Sin duda que va a ser así. Gracias a todos.
Chao.
Chao. Gracias y vamos a hacer esas recetas para saborear la cocina de Cuaresma. Gracias a la sabiduría de Crispy, del asador Gonzaga. Gracias a todos por estar ahí. A Víctor Nieva, que ha estado en el control. Felices días. En una semana volvemos. Thank you.
Palabras Mayores, con Juan y Loro.